tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado el episodio 33 en el que hablamos de cómo diseñar un buyer persona. Y hoy tenemos un programa muy interesante que además yo creo que complementa al anterior y tiene que estar inmediatamente después porque, y además muy necesario, porque en el episodio 33 vamos a hablar de algo que debemos entender a la perfección si queremos que nuestro tiempo en LinkedIn, y te diría en cualquier red social, en cualquier canal que necesites o que quieras utilizar para generar negocio online, sea realmente productivo. El famoso, el popular, algo de lo que todo el mundo habla en estas últimas semanas, sobre todo en LinkedIn. Sí, seguro que tú ya sabes de lo que te hablo. Es nada más y nada menos, tachán, te lo voy a decir ya, no te voy a hacer esperar más, de el algoritmo de LinkedIn. Si te incorporas a este espacio hoy, tengo que darte las gracias y decirte que en Clave Online es el programa, el podcast en el que sobre todo hablamos de LinkedIn, social selling, digital selling, inbound marketing, marketing de contenido, redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te van a ayudar a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán, transformación digital, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de digital selling y social selling. Bueno, antes de comenzar, quiero decirte dos cosas muy rápidas. Encaramos el final de esta segunda temporada, casi tan larga o incluso yo creo que más, todavía no lo he contado, en número de episodios. Y sobre todo queremos agradecer a nuestro patrocinador, a Spend Reduction Analysis, que nos haya acompañado durante esta segunda temporada. Y oye, veremos a ver cómo encaramos la tercera temporada. Pero sobre todo, quiero daros una noticia que, bueno, a nivel de datos tampoco tiene mucha importancia porque tampoco le damos una relevancia excesiva. Pero sí que a ti que estás al otro lado, que me estás escuchando cada semana, tengo que darte una noticia, un hito que se ha producido esta semana, que es gracias a ti. Que si tú no estuvieras ahí, si tú no me estuvieras escuchando ahora mismo, no, esto no hubiese ocurrido jamás porque no existiría este espacio. Y es que hemos alcanzado la posición número 8 en el ranking de podcast en la categoría de marketing para España durante estas semanas. Así que gracias por todo, gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Es un pequeño hito, como digo, importante porque después de 10 meses, pues creo que vamos cogiendo fuerza a la hora de teneros ahí a todos recurrentemente y creo que es un hito interesante, sin darle más recorrido que el que tiene. Así que gracias a ti que estás ahí y que lo hace posible y como no, tenía que hacerlo. Ahora mismo estamos en el ranking, en el top 20 más o menos, y bueno, los rankings en podcasting son muy volubles y son de repente una semana, a no ser que estés en el top, véase nuestro querido amigo Joan Boluda, véase Oscar Feito, digamos los históricos del marketing online que hacen sus podcasts estupendamente bien, a los cuales yo también escucho. Y bueno, pues ellos, sobre todo también Joan, a nadie le quita la posición número uno, es una cosa tremenda. Pero bueno, más allá del ranking, que es una cosa anecdótica, porque hoy estás en el 20, mañana estás en el 200, un día desapareces, al otro día vuelves, otro día estás en destacados, otro día estás en novedades. Lo que me parece más interesante y más importante es darte las gracias a ti, que me estás escuchando y que si yo no sintiera que estás al otro lado, pues probablemente esta iniciativa después de 10 meses, nada más y nada menos, 10 meses, casi un año de podcast ya, pues oye, muchísimas gracias. Pero fíjate, aquí hay una cosa muy interesante y es que darte las gracias sin más, pues tampoco tiene mucho sentido. Hay que dar las gracias, yo creo que todo lo que uno va recogiendo lo tiene que devolver y tiene que dar. Con lo cual, yo quiero celebrar esta segunda edición del podcast, esta segunda temporada, al igual que finalicé la primera, y es contestando todas las preguntas que tú tengas y que quieras hacerme. ¿Sobre qué? Pues sobre lo que tú quieras, sobre cómo crecer en LinkedIn, cómo generar negocio, qué tipo de cuestiones tienes que tener en cuenta, en fin, cualquier cosa que se te ocurra, lánzamela y yo te daré mi opinión y te daré, bueno, pues mi percepción de cómo puedes solucionarla. Ya sabes, siempre con un entorno y una un tono, perdón, un tono no, un tono muy práctico para que puedas aplicar cositas automáticamente después de salir del podcast y puedas empezar a probar. Así que nada, ya sabes, si quieres lanzarme tus preguntas, pues puedes hacerlo directamente a david@sinapsisactiva.com. Así que ahí te contesto y te iré contestando en, como siempre, en los últimos episodios de esta temporada. Y ahora sí, vamos a ver cositas del algoritmo, que es muy interesante y, como te digo, complementa. La semana pasada hablamos sobre el buyer persona, que tenemos que hacer para definir y diseñar un buen buyer persona. Ya sabes que si has escuchado este episodio, el 32, sin buyer persona no vamos a casi ningún sitio porque no sabremos a quién le estamos hablando. Te recomiendo que si no lo has escuchado y has llegado al episodio 33, hagas un paréntesis aquí, pares, le des al pause directamente aquí, vayas al episodio 32, escuches el episodio que se titula Cómo diseñar tu buyer persona, en el cual hacemos un ejercicio práctico, con un ejercicio práctico de un cliente, vaya, o sea, un ejemplo real. Y bueno, pues lo escuches, porque sin buyer persona no vamos a ningún sitio. Fíjate, ahora vamos a hablar del algoritmo. Cualquier tipo de, cualquier canal, cualquier red social o cualquier canal que utilicemos, si utilizas Google, si utilizas Facebook, si utilizas Instagram, si utilizas TikTok, si utilizas LinkedIn, tienes que tener en cuenta que LinkedIn o cualquier red social tiene sus reglas, tiene su forma, por así decirlo, ahora lo vamos a definir de manera mucho más profesional, pero tiene sus reglas de funcionamiento. Y además de sus reglas de funcionamiento, que son sus normas, ellos imponen sus normas para que no te las puedas saltar y preservar lo que ellos creen que puede ser bueno para esa red social, para su negocio, básicamente, pues digamos, muchas de estas reglas se asientan o se posan sobre la base de un algoritmo. Fíjate, yo he querido rescatar una definición muy académica para empezar a hablar del algoritmo. Y dice así, fíjate, lo voy a leer literalmente. Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución a un tipo de problemas. Fíjate, lo repito. Definición de algoritmo es una de ellas, pero hay bastantes, pero vamos, al fin y al cabo son todas, vienen a decir lo mismo, lógicamente. Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas, ojo, cuidado, que permite hacer un cálculo y hallar solución de un tipo de problemas. Fíjate, yo quiero desgranar un poquito esta definición para que veas la importancia que tiene entender esto, sobre todo en LinkedIn, ¿vale? Que es de la red que habitualmente hablamos más en este podcast. Es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas. Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que un algoritmo siempre hace lo mismo. Hace una serie de operaciones ordenadas y de manera sistemática, ¿vale? Que permite hacer ciertos cálculos y hallar la solución a un problema, ¿vale? Con lo cual, vamos a partir de esta definición a definir cuál es el objetivo o cuál creemos que es el objetivo, y bueno, cuál creemos no, porque LinkedIn sí que lo ha dicho, cuál es el objetivo de LinkedIn. Porque claro, su algoritmo tiene un objetivo, como cualquier algoritmo de cualquier red social. Pues fíjate, el objetivo de LinkedIn realmente es ofrecerte una experiencia de usuario personalizada. Y en función de eso, pues ha ido construyendo ese algoritmo, ese conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer cálculos y hallar y conseguir la solución de ese problema, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de LinkedIn? Ofrecer personalización. LinkedIn tenía claro y tiene claro que para que sus usuarios puedan quedarse en su red, fíjate, cualquier red social, lo que le interesa, lógicamente, es que los usuarios estén el mayor tiempo posible en la red social. ¿Por qué? Porque si estás más tiempo en esa red social, pues esa red social va a crecer en número de visitas y va a crecer en usuarios y va a crecer en inversión y va a crecer en publicidad, y este es el negocio en internet, ¿no? Si no hay tráfico, si la red no tiene afluencia, fíjate, aquí podemos ver un ejemplo muy reciente, el fenómeno Clubhouse, del cual yo te hablaba allá por los primeros episodios de Enclave Online, te lo dejo si quieres en la nota del programa para que lo veas. Clubhouse empezó con un hype muy potente. Hubo 2-3 semanas, un mes, donde todo el mundo pasaba horas y horas y horas. Vamos, hay ejemplos y tengo te podría contar historias de personas que creo que hacían maratones de, digamos, de reemplazos, estando en la red social, estando en Clubhouse, hablando con otras personas, precisamente para ocupar esa posición predominante que parecía que iba a tener Clubhouse porque era una red social que se basaba en la voz. Claro, Clubhouse llevó una serie de usuarios a su red social cuando había ese hype tan potente y lo hizo con una determinada estrategia, bueno, pues con perfiles muy top, perfiles muy premium, llevó a Elon Musk a charlas en Clubhouse, llevó, en fin, había toda una serie de... una estrategia, vaya, montada detrás para que las personas estuviesen en Clubhouse. ¿Dónde está Clubhouse hoy? Pues, si te soy sincero, no lo he analizado para contártelo en este episodio, pero creo que está bastante lejos de lo que podría haber sido y de lo que todos creíamos que podía haber sido. Bueno, sinceramente, yo no le di esa confianza que le dieron otros. Es verdad que si hubiese sido una oportunidad, tampoco hubiese estado. He de ser sincero. Pero claro, aquello era un consumo de tiempo brutal. Entonces, ¿cuál era su objetivo? Pues intentar que hubiese el mayor número de personas conectadas para tener mayor nivel de engagement con el usuario y que allí empezasen a pasar cosas, ¿no? Y ya después de aquello se hablaba de monetizar, de monetización, ¿no? ¿Cómo vamos a monetizar esto una vez que ya tenemos al usuario aquí enganchado? Bueno, pues en LinkedIn, por volver al tema, pasa un poco lo mismo, ¿no? LinkedIn lo que pretende es que tú tengas una experiencia de usuario muy personalizada, que tú veas lo que realmente quieres ver, que tú consumas el contenido que realmente quieres consumir cuando entras en esta plataforma. Porque si no, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a ir a otra, lógicamente, o te vas a ir a Google, o te vas a ir a cualquier otra red social. Vale. Ahora vamos a ver, durante este episodio, si realmente esto lo están consiguiendo o no lo están consiguiendo. Porque, dicho sea de paso, pues ha habido bastante controversia esta semana y de hecho se ha abierto un melón bastante potente por personas bastante relevantes en la red que hablaba incluso del declive de LinkedIn. Bueno, yo no sería tan catastrofista. Yo creo que LinkedIn tiene un grandísimo equipo. No dejemos de recordar que LinkedIn ha sido comprada por Microsoft y tiene muchísimos recursos detrás. Y yo creo que como red es muy sólida. Y hombre, tanto como hablar del declive, no, pero sí es verdad que estamos notando que hay cierta información, ciertos datos que nos están preocupando en algún sentido, ¿vale? Con lo cual, lo primero que tengo que... recapitulando un poquito esta primera parte del podcast de hoy, tienes que entender que el algoritmo está para solucionar un problema y, muy importante, que el algoritmo tiene un funcionamiento sistémico. Esto es un conjunto ordenado de cosas, con lo cual lo que nos interesa, ¿por qué debemos entender el algoritmo? Porque debemos de entender cuál es, o sea, en la medida de lo posible, cuál es ese conjunto de operaciones que hace el algoritmo de LinkedIn de manera sistemática para que tú el tiempo que pases en LinkedIn realmente sea el mayor tiempo productivo de tu tiempo. ¿Por qué? Porque suele ocurrir que muchas de las personas que abandonan LinkedIn suele ser porque empiezan, bueno, pues como todos hemos empezado, aquí no te lleves las manos en la cabeza, estamos probando y constantemente estamos probando y estamos haciendo prueba-error, pero muchos de los abandonos ocurren porque no entendemos el funcionamiento. Entonces, aquí uno pasa una semana, dos semanas, publica algo, conecta con otras personas y no pasa nada, y la semana siguiente hace lo mismo, tampoco pasa nada. A la tercera semana haces tu actividad habitual en LinkedIn, vas, comentas algún post, haces algún comentario, haces alguna publicación y ahí sí que no pasa absolutamente nada de nada. Y aquí es cuando dices, bueno, pues mira, yo me voy a mi prospección habitual, me voy a generar mi cadena de secuencia, mi estrategia comercial habitual y paso de LinkedIn porque esto es una pérdida de tiempo. Bueno, pues efectivamente, para eso tienes que entender y aprender a entender cómo es el algoritmo, porque te va a ahorrar muchos de los quebraderos de cabeza y sobre todo va a evitar que abandones, ¿vale? El algoritmo tiene tiene evoluciones, lógicamente. El algoritmo de LinkedIn no tiene nada que ver el que es hoy con el que era hace mucho tiempo. Con lo cual, si tú has entrado en LinkedIn hace 2 o 3 años o 4 y has vuelto hoy, probablemente te estés encontrando un panorama totalmente diferente, que esto también ocurre muchísimo. De repente hay alumnos o personas que me dicen, oye, es que yo estaba en LinkedIn, he vuelto y nada, esto es imposible, aquí no se puede generar negocio. De hecho, hace pocas semanas tuve una reunión con una persona que realmente, sinceramente, creo que más que interesarse por nuestros servicios, lo que intentaba era averiguar si esto tenía recorrido y si se podía vender. La pregunta fue muy sincera y muy directa. Oye, ¿se puede vender? ¿Se puede conseguir negocio a través de LinkedIn? Y digo, bueno, pues aquí tienes una muestra y una prueba de que se pueden tener reuniones a través de LinkedIn, porque yo a esta persona no la conocía absolutamente de nada. Ahora bien, necesitas conocer cuáles son aquellas claves que van a producir que eso pase en tu negocio, lógicamente. Si no las conoces, pues no van a pasar. Y si las conociste hace mucho tiempo, como era el caso, y ahora quieres volverte a enganchar, pues no tiene ningún sentido que apliques lo mismo que aplicaban hace 3 o 4 años otras personas. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el contenido tiene sus momentos en LinkedIn. Fíjate, hace 4, 5, 6 años, tú podías ver, si no estabas hace 4 o 5 años, yo te lo cuento, podías ver personas muy relevantes en LinkedIn. Muy relevantes me refiero a que, digamos, era recurrente sus publicaciones, aparecían muchas veces en tu feed y, por ejemplo, aparecían en formato de vídeo. No sé si tú lo has visto alguna vez, pero había personas que se iban grabando con un palo selfie por la calle, iban contando historias y eso eran publicaciones que tenían muchas reacciones, tenían muchos comentarios y tenían bastante engagement con el público objetivo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ese momento ya pasó. LinkedIn decidió en su último, ahora lo voy a contar más detenidamente, pero LinkedIn ha decidido que eso ya no va a ocurrir, ¿vale? Con lo cual, lo que quiero decirte es, una gran conclusión es, el contenido tiene sus momentos. Y para eso tenemos que tener los ojos muy abiertos, porque esto se decide internamente en LinkedIn y luego se despliega, lógicamente. Entonces vamos conociendo actualizaciones de algoritmo casi periódicamente, pues por ejemplo, casi una vez al año hay un cambio, una vez al año, sí, una cosa así, más o menos, hay un cambio de algoritmo potente que nos hace a toda la red estar pensando en qué han hecho y qué está pasando aquí, ¿no? De repente, ahora las encuestas tienen muchas visualizaciones, de repente los carruseles tienen muchas visualizaciones. Por cierto, si te interesa que hablemos de algún tipo de contenido en concreto, pues dímelo y también lo comentaremos en el podcast, aunque yo lo tengo en la lista, pero si os interesa mucho, pues lo adelantamos. Con lo cual, lo que te quiero decir es que el contenido tiene su momento y tiene y el algoritmo se comporta, ese conjunto ordenado de operaciones sistemáticas, se comporta diferente en función del momento en el que esté. Y esto es muy importante para optimizar tu tiempo, lógicamente, porque puedes estar dedicando mucho tiempo a contenido que, por ejemplo, tiene menos relevancia en este momento, ¿vale? Con lo cual, primera nota importante, hay que interesarse y hay que ver cuál es el contenido que mejor está funcionando o cuál le está gustando más al algoritmo en estos momentos, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo funciona el algoritmo de LinkedIn. Pero antes, si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos y de compras, ya sabes que los profesionales de Spend Reduction Analyst te pueden ayudar. Fernando Vázquez y su equipo en España, en Iberia, te pueden ayudar. Oye, ¿qué es lo que hacen? Pues muy sencillo, Spend Reduction te hace recomendaciones sobre dónde puedes optimizar y, lo más importante, ellos no se quedan ahí. Oye, te dicen, oye, tú puedes ahorrar en este orden de gastos, ¿no? Pero no se quedan ahí, te ayudan a implementar esas propuestas y te acompañan durante 24 meses para garantizar que todos esos ahorros que te han prometido, de hecho, se cumplen. Y lo más importante, ellos lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Ya sabes, si no hay ahorros directamente, pues no te cobran. Los encuentras en spendreduction.com. De todas formas, te dejo, como siempre, sus coordenadas en las notas del programa. Y ahora sí, vamos a hablar del funcionamiento actual, no el de hace años, del algoritmo de LinkedIn, ¿vale? Te voy a contar cómo funciona el algoritmo y te recomiendo que en este momento pues tomes papel y boli porque te va a dar algunas pistas de por qué quizás si eres de esas personas que publican y no estás teniendo el engagement adecuado o notas que tus publicaciones no llegan a demasiadas personas o mueren muy rápido, pues quizá esto te va a ayudar, ¿vale? Fíjate, te voy a dar tres pasos. Aquí lo que hace LinkedIn, y esto lo ha publicado LinkedIn, no son invenciones, no son enfoques personales, porque luego aquí hay mucho enfoque personal también, tienes que tener mucho cuidado de quién haces caso en este tipo de cosas, ¿no? Estas cosas son de las más serias que tiene LinkedIn, porque esto es como el secreto de aquella bebida gaseosa de la que tú y yo ahora mismo nos estamos acordando, ¿no? De la Coca-Cola. Esto es como el secreto de la Coca-Cola. Ninguna red social, ni LinkedIn tampoco, te va a dar el secreto de su algoritmo, porque si no, pues imagínate, todos tendríamos un éxito abrumador y entonces, ¿cómo competirían los usuarios entre sí para poder conseguir relevancia y hacer más interesante la red social? Bueno, pues esto no lo ha dicho LinkedIn, o sea, no lo ha dicho ningún gurú, sino que lo ha dicho LinkedIn, y no son interpretaciones, son pequeñas píldoras que han dado sobre algunas de las cosas que llevan detrás su algoritmo, con lo cual esto es información oficial de LinkedIn, ¿vale? Ellos lo que dicen es que LinkedIn hace un enfoque hombre-máquina, fíjate, y esto es lo primero que te puede sorprender, es decir, no solo hay máquinas mirando qué pasa con el contenido, ¿vale? Esto tiene un desarrollo muy potente detrás, que bueno, si quieres que te lo cuente, pues escríbeme y te lo cuento más detalladamente y vemos cómo podemos ayudaros desde Synapsis. Pero te voy a dar tres puntos importantes. Hay tres momentos importantes. Uno es el momento de la publicación. Es decir, cuando tú publicas, pues imagen, texto o una publicación en el blog de LinkedIn, lo que era LinkedIn Publishing o LinkedIn, su blog, vaya. En ese momento, el algoritmo de LinkedIn decide cómo es tu contenido y lo califica de dos formas. Dice, oye, este contenido es spam o de baja calidad o es limpio, ¿vale? Es contenido limpio. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera está ya disgregando, ¿no? ¿Cuál es el contenido que no tiene calidad y cree que no lo tiene que seguir dando relevancia porque no merece la pena que siga saliendo en los muros, en los feeds de las personas? Y por otro lado, hay contenido limpio que puede seguir su camino. Y entonces, de esa forma, seguirá mostrándoselo a más usuarios, ¿vale? Esto lo hace prácticamente en tiempo real. Es decir, cuando una persona publica, automáticamente el algoritmo, por esa serie de datos que tiene detrás y esa inteligencia artificial que esconde, pues decide, este contenido le gusta al algoritmo, no le gusta al algoritmo, ¿vale? Habitualmente yo le llamo bicho, así que si me oyes en LinkedIn hablar del bicho, es el algoritmo, lógicamente. Fíjate, después de esto hay un segundo paso donde se hace una predicción constante de viralidad, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues los miembros que interactúan, lógicamente, con el contenido y las señales temporales, como por ejemplo la velocidad de las reacciones, las acciones y los comentarios. Y esto es prácticamente una predicción constante. Si el contenido está teniendo engagement, si ya está viendo comentarios, si no, si tal, pues todo eso decide que, bueno, pues haya personas que tengan mayor visibilidad, que su contenido tenga mayor visibilidad y personas que su contenido tenga menor visibilidad. Y esto lo hace prácticamente constante, ¿vale? Vas a ver con la práctica que, bueno, pues hay contenido que te vas a descubrir muy rápido que tiene viralidad y entonces ese contenido va a seguir mostrándose en los muros de las personas, vas a seguir, si consigues que ese contenido tenga viralidad, pues bueno, yo he tenido contenidos, para hacerte una idea, que han estado, pues bueno, tengo de hecho contenidos que llevan más de un año generando todavía likes, generando comentarios, ¿vale? Entonces, esa viralidad pues se produce porque el algoritmo sigue dándole recorrido a ese contenido, ¿vale? Más allá de eso, luego hay un enfoque hombre, como te decía, y este enfoque hombre, pues al final, aunque te parezca muy raro y muy curioso, sí, hay personas, te lo voy a decir así bajito para que no se entere nadie, hay personas en LinkedIn que están revisando tu contenido. Te lo repito, hay personas en LinkedIn, hay humanos, hay revisores, hay editores que están revisando tu contenido. Así que, si crees que todo depende de una máquina, pues espero que al escuchar el podcast de hoy te hayas llevado esta sorpresa. Y no todo depende de una máquina, para que veas cómo es las tripas de una empresa como LinkedIn y de una red social como LinkedIn, de red profesional como LinkedIn. Con lo cual, en ocasiones tenemos que convencer no solo a la máquina, sino a la máquina y a la persona. ¿Qué es lo que no le suele gustar al algoritmo? Pues que pongas enlaces externos, por ejemplo. Si tú pones enlaces externos, pues lo que va a ocurrir es que el algoritmo dice, oye, esto probablemente sea de baja calidad. A mí esto, sinceramente, me parece una decisión mala, porque puede haber enlaces afuera que puedan ser interesantes. ¿Qué ocurre? Que a LinkedIn no le interesa que tú salgas de ahí. Entonces, por eso penaliza los enlaces externos. Si tú has escuchado o has estado leyendo sobre LinkedIn, has estado siguiendo a personas influyentes en LinkedIn sobre LinkedIn, pues verás que esto es algo habitual, ¿no? Verás que los enlaces a veces se ponen en el primer comentario. ¿Para qué? Para que LinkedIn no te penalice, ¿vale? Bueno, hemos pasado 25 minutos casi de nuestro episodio. El algoritmo tiene muchas más características interesantes de las que podemos hablar y podríamos estar hablando largo y tendido, pero como verás, esto es algo complejo. Ahora, ¿qué ocurre? Que LinkedIn se enfrenta a determinados problemas o retos. Por ejemplo, hay una crítica habitual ahora que es que, bueno, se está dando mucho recorrido a algunas de las publicaciones o posts de personas que no sé si has visto, que puedes ver seguramente en tu muro cada 2x3, si es, por ejemplo, encuestas que van, digamos, pegadas en una imagen y que generan la intención o que el objetivo es hacer reaccionar a esa persona a la publicación. Es decir, imagínate, ¿qué te gusta más? ¿El fútbol? Y aquí ponemos una mano hacia arriba haciendo un like. O, por ejemplo, una bombilla diciendo, me gusta más el baloncesto, ¿no? Y dibujas una bombilla pegada a la imagen. Entonces, para contestar a esa encuesta, que realmente no es una encuesta, pues el usuario tiene que hacer una reacción, un like, un me gusta, o tiene que hacer una reacción en forma de bombilla de interesante. Bueno, pues esas publicaciones, por ejemplo, han proliferado mucho. Otro tipo de publicaciones, por ejemplo, pues reflexiones, incluso o campañas, por ejemplo, de marketing de grandes compañías. Por ejemplo, estas semanas atrás había campañas de marketing de Netflix, ¿no? Las famosas pancartas que se cuelgan en los edificios, pues, de grandes ciudades como Madrid, donde, bueno, hay algún tipo de impacto publicitario de marketing de guerrilla, que es ese marketing que nos vamos encontrando al día a día, ¿no? Cuando vamos haciendo nuestra vida normal, pues paseando por la calle, por ejemplo. Y normalmente tienen mucha viralidad y tienen muchas reacciones, tienen muchos comentarios. ¿Qué ocurre? Que el debate está ahora mismo, y esto para los heavy users de LinkedIn, el debate está en, oye, ¿ese tipo de contenido está ofreciendo valor a la red de LinkedIn? ¿No está ofreciendo valor? ¿Es contenido que está republicado una y cientos de veces en varios perfiles y además sin citar a la fuente original? Bueno, y además tienen cientos y miles de likes algunos de esos contenidos. Pues hombre, aquí está el debate, ¿no? LinkedIn, ¿qué está haciendo o qué pretendía? ¿Ejercer una labor de personalización del contenido? ¿Lo está consiguiendo? ¿No lo está consiguiendo? Bueno, pues aquí yo sí que soy un poco crítico, porque es verdad que LinkedIn está dando poco recorrido al contenido de valor. Por eso, precisamente, debemos de conocer mucho más aún los secretos y la forma en la que LinkedIn está intentando hacer llegar el contenido a los demás usuarios. Porque de eso va a depender que tu contenido llegue. Que tu contenido no tiene reacciones, que tu contenido no tiene comentarios. No te preocupes. Piensa si tu contenido tiene valor. Piensa si tiene valor. Porque estoy convencido, y ojo, cuidado, aquí voy a hacer una premonición, estoy convencido que LinkedIn está trabajando para revertir esto, para que esas campañas duplicadas, triplicadas, milplicadas, no sé cómo se dice, pero multiplicadas por mil o un millón, esas frases célebres que salen en fotos, en imágenes, esa reflexión de alguien que hizo un copy muy bueno y lo compartió con su red y luego ha sido copiado y duplicado y triplicado y copiado mil veces como si fuera un perfil original. Esta semana precisamente me mandaban una de ellas. Pues yo creo que va a pasar y tiene que pasar. Y en ese momento tenemos que estar ahí, tenemos que estar en LinkedIn. Con lo cual, yo creo que como crítica, yo le diría a LinkedIn que necesitamos que esto deje de pasar. Necesitamos entender que estar en LinkedIn es de valor, que es de valor para hacer negocio, que es una red profesional para hacer negocio, para buscar empleo, lo que necesites, pero que yo creo que aquí LinkedIn se la juega para que sigamos estando ahí y los creadores de contenido sigan creando contenido, los buenos creadores de contenido sigan al pie del cañón creando contenido, porque si no, realmente van a desaparecer, se van a ir de LinkedIn, vamos a dejar de generar contenido de valor y los usuarios saldrán de LinkedIn y se irán a otra red social. Y bueno, pues esto es lo que suele ocurrir en marketing online. Esto es lo que le ocurrió a Clubhouse de manera muy, muy apresurada. Es decir, nadie se esperaba que esto fuese un hype de 2, 3, 4 meses. Pero puede ocurrir, puede ocurrir. Yo creo que LinkedIn es muy listo en este sentido. Tiene un equipo muy potente y estará trabajando para que esto no ocurra. Pero, sobre todo, tú tienes que tener muy en cuenta que esto puede ocurrir y en el momento en el que ocurra y haya este cambio y LinkedIn actualice otra vez el algoritmo y empiece a dar contenido de valor realmente para conseguir su objetivo, que es tener personalización. Dicho sea lo de paso, que tú puedes conseguir ver contenido de valor si sigues unas ciertas reglas y unas ciertas normas y le enseñas al algoritmo también a que aprenda sobre tu actividad. Pero bueno, esto lo podemos comentar en otro episodio del podcast porque ahora llevamos casi en tiempo, 30 minutos. Y nada, voy a ir cerrando con algunas conclusiones y, como siempre, algún resumen interesante. Fíjate, hemos hablado de cómo se comporta el algoritmo, hemos hablado de qué es un algoritmo, hemos hablado de cómo debemos o cómo califica el algoritmo de LinkedIn las publicaciones para poder determinar si esas publicaciones tienen que tener más o menos engagement. Y hemos hablado, pues hemos hecho una crítica, yo creo que necesaria, a LinkedIn para que empiece a valorar el contenido de realmente que aporta cosas interesantes a las personas que estamos ahí dentro. Decirte que solo, y ya te lo he dicho alguna vez, solo hay un 1% que genere contenido de manera recurrente en LinkedIn, más de 750 millones de usuarios, con lo cual, perdón, hay una oportunidad muy importante. Así que investiga, prueba, haz pruebas, testea, mira a ver qué pasa con las publicaciones que vas haciendo, mira a ver qué va pasando con esa publicación que ha tenido más reacciones o menos reacciones, porque te estará dando datos de qué es lo que quiere tu audiencia y, sobre todo, de cómo puedes superar, digamos, esas ciertas barreras que te impone LinkedIn cuando publicas contenido para llegar a tu famoso buyer persona del que hablábamos en el episodio 32. Así que nada, te agradezco que hayas escuchado el episodio. Te vuelvo a dar las gracias por haberme acompañado y estar acompañándome en esta segunda temporada, en la cual encaramos el final. Te recuerdo que puedes mandar tus dudas y yo te las iré contestando en los diferentes episodios de la sección navideña del podcast, por así decirlo. Y pues nada más, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabes que puedes descargar, como siempre, la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio en sinapsisactiva.com. Oye, échale un vistacillo porque yo creo que te puede ayudar incluso a completar la visión que te he dado hoy en este episodio 33. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iVoox, y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene, cada vez ya con la Navidad más cerca, con la versión Navidad del podcast, con esas respuestas a vuestras dudas, a vuestras preguntas, y sobre todo con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.